Egunon Zer Moduz, aquí empieza una nueva edición de Kilómetro Cero, un programa pensado para el consumidor, para ti, para vosotros, para que conozcáis todas las noticias relacionadas con el primer sector, y un programa también para ellos, para nuestros productores, para que tengan un altavoz en el que poder contar su laborioso trabajo, muchas veces vocacional y siempre entregado a una práctica sacrificada y que no entiende de horarios ni calendarios. Herri honek bere nekazal munduarekin izan duen harremana beti estua izan da, eta arrotasunez esan dezakegun zerbait da hori. Hori bai, horrek horrela izaten jarrai dezan, denok jarri behar dugu gure partetik. Horregatik, Onda Baskan igandero bertako produktuen atzean dauden pertsonak eta haien lana ezagutzera eman nahi dugu. Arroz sentiarazten gaituen Kilometro Zero produktuaren arduradunak baitira. Y por eso mismo, lo primero que hacemos en este programa Kilómetro Cero es repasar las noticias que tienen que ver con este, nuestro primer sector. Y vamos a arrancar la actualidad del sector en Vizcaya, ya que el BBK ha anunciado que destinará este año 1.087.000 euros para apoyar a las y los baserritarras vizcaitarras. Este respaldo se materializará a través de dos vías distintas y complementarias para apoyar las ventas. Por una parte, la colaboración en la organización de 104 ferias en 74 municipios. Y por otra parte, la presencia online y el e-commerce de BBK Azoka, el escaparate digital del primer sector de Vizcaya, en el que ya participan 62 productores y productoras del territorio. Y de las ayudas a las sanciones, ya que queda poco para que Euskadi se convierta en la primera comunidad autónoma del Estado en desarrollar con autonomía la ley estatal de cadena alimentaria. Lo hará a través de un decreto que se aprobará antes de las elecciones del 21 de abril. Mediante este decreto, el Gobierno vasco podrá imponer multas de hasta 1.000.000 euros a cualquier agente, desde el productor al distribuidor, que no cumpla con las condiciones del Código de Buenas Prácticas. Las infracciones leves serán multas de 250 a 3.000 euros y las graves de 3.001 euros a 100.000. Luego están las multas muy graves, que van desde los 100.001 euros a el 1.000.000 euros. La mayoría de las irregularidades tiene relación con el precio y cada una de las multas que se imponga se hará pública, así como los nombres de las empresas infractoras. Y seguimos hablando de sanciones, ya que el Pleno del Parlamento Europeo ha respaldado la medida para ampliar el listado de delitos medioambientales, que incluirá el comercio ilegal de madera y el agotamiento de los recursos hídricos, además del endurecimiento de las sanciones a individuos y empresas. La nueva directiva incluye un delito cualificado y se refiere al que se comete intencionalmente y que causa bien la destrucción o bien un daño extenso y sustancial de carácter irreversible o duradero a un ecosistema de considerable tamaño o valor ambiental, a un hábitat natural dentro de una zona protegida o a la calidad del aire, del suelo o del agua. Estos delitos se consideran ecocidios y podrán suponer penas de entre 5 y 10 años de cárcel. Respecto a las multas, estas alcanzarán entre el 3 y el 5% de la facturación anual de las empresas. Nos vamos ahora a Navarra, donde los castores están llevando por el camino de la amargura a las y los agricultores. El sindicato UAGN ha denunciado que la plaga de castores en las orillas de los ríos está arrasando la vegetación y desplazando troncos de los árboles a los cauces, una situación que empeora con las crecidas de los ríos. Por otra parte, han manifestado que las riadas se están convirtiendo en episodios cíclicos y que siempre son los agricultores los que salen perjudicados por la falta de la limpieza de ríos. En este sentido, han vuelto a exigir un plan hidrológico nacional para almacenar este agua y poder usarlo en momentos de sequía. Y Y vamos a mantenernos en la comunidad foral para contaros que la propuesta del Gobierno de Navarra para implantar la veda de la trucha y el salmón de 3 años no ha calado entre las sociedades de pesca y caza del río Bidasoa, Baztán, ni tampoco en la sociedad de Vera. Para estas sociedades la veda no soluciona los problemas en el río Bidasoa y proponen, entre otras cosas, que se proponga una veda para los pescadores franceses que pescan con redes en la ría del Bidasoa a la altura de Hondarribia, además de tomar medidas como el control de depredadores y la reactivación del trabajo de repoblación. Y en los próximos 3 años va a consolidarse la red científica de excelencia para mejorar los programas de control, vigilancia y erradicación de la tuberculosis animal en el ganado y fauna silvestre. Se trata de un proyecto que lidera Neiker y que incluye a Francia, España y Andorra, una colaboración transfronteriza que se engloba dentro de la red Inotub, que con este proyecto pretende mantener el enfoque multidisciplinar y seguir evaluando las prácticas de bioseguridad en las granjas, así como el desarrollo de nuevas herramientas de diagnóstico y prevención de la tuberculosis y, como novedad, se aplicarán las nuevas tecnologías de secuenciación genómica para estudiar la transmisión de las enfermedades entre animales domésticos y silvestres y también la resistencia a antimicrobianos de la bacteria causantes de la tuberculosis. Además, se impulsará la transferencia de tecnología y el intercambio de conocimiento entre la región que, como decimos, abarca Francia, España y Andorra. Eta beatiko moduan, guazen orditziko azokan bukatzera, eta noski ezagutuko ditugu zeintzuk izan diren produktu nagusiak asteazken ontako azokan. Otsailaren 28an, Leire Arandiak delikatuzeko kideak azaltzen digu dena.
Dudare gabe, porrua garaiontan gainea, bueno, zein postutan aurkitu daiteke, beraz, bai, aurkitzeko inungo arazorik ez. Bai, bueno, porru ez aparte, bai aipatu nahiko nuke, orain arte ardigazta bagen eukan, berria, baino gaurria ekarri dute Idiazabal jatorri izendapeneko gazta berria. Orduan, bueno, hori aipatu, 22 eurotan, kiloa, joango dira ja segurezki mendik aurrera gehiago azaltzen, baina bueno, mente gaur ja lehenengoa. Gero aipatu baita ere perretxikuak berriro, bertako bueno, Nafarroako udaberriko ziza batzuk ekarri dituzte, ja udaberria ere badirudi gerturatzen eta ez dakit ebia ere, dexente eta bueno, batera dira, batzuk, ordune kilo bat, garestiz, gutxi zegoen, 200 eurotan kiloa, eta gero baita ere, bazizta horia, 15 kilo, 30 eurotan kiloa, eta trompeta edo saltza perretxiku beltza, 15 kilo baita ere, 30 eurotan. Ordun ba, gaurko berriare, hori, perretxiku batzuk, azokan berriro. Eta gero, aipatu baita ere, loreak ere, bakalak, 4 eurotan sorta, eta beste lore berri batzuk ere, Iberis, Margarita Argirantemun, eta Brakteanta, edo paperezko, lorea deitzen zaiona, hau gero, gelitzen dalako, lore lehortu bezala ere, ondo tortzen dalako, eta, hoi guztiak 10 eurotan.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Beresiak.
Aski jakina da lehen sektorearen aktualitateaz jarduten baldin bada kilometro zero saioan nekazarien mobilizazioen gainean hitz egin behar dugula. Duela aste pare bat Gipuzkoa eta Nafarroako nekazari gazteen ahotsak entzun genituen, estatu mailan, Euskal Herri mailan ikusitako mobilizazioetan orain arte ez ditugu ikusi Gipuzkoako enba eta ene sindikatuak, baina bai, martxoaren batean kaleak beto dituzte eta guk mobilizazio horien zergatiak ezagutu nahi ditugunez, telefonoaren bestaldean dugu Xavier Iraola, bera da enba sindikatuko koordinatzailea. Egunon, Xavier?
Egunon.
Bueno, esan bezala, izan zarete, azkenengoak kalera ateratzen, zergatiak...
Zergatik, behan du, edo zergatik ateratzen.
Bueno, lehen da gaitzi, zergatikan, etzarete hasieratik, ba, beste lurraldeetan bezala atera, eta zergatik, ba, hain zuzen ere, martxoaren bata.
Bueno, bi, bat, horrelako mobilizazioak, orain dela, ja, desente azitien, bai Holandan, ba, nitratoen arazoa zelako, gero izan ziren alemanak, gero izan ziren frantsesak, eta, bueno, agian frantsesak gertuen tokatzei ulako, edo irudiek oso ikusgarriek eta, deigarriek izan zielako, ba, zue, eta zekizte, eta errepide moztuta eta horiena, eta gero, ba, bueno, Estatu Espainiolen ere hasi zien, edo ibili die, eta haidie, mobilizazioak egiten. Baina zera baten, batzuken nolabaiteko nolabaiteko replika kutsu bat. Hau da, bestetan egiten ere eta guk ere bai. Eta gero horretaz aparte, badago atzetik eta ala ikusi izan ere bai, zenbait tokitan, nolabaiteko konotazio politiko bat, batzut ere eskuin muturreko zenbait eragileen aldetik eta horiena, eta bueno, ba, guk, ba, gure aldetik esaten gondon, bat, replika hutxe ez zeu egin nahi,
bai.
Eta gero bezetik, ez, eta gainea eskuin muturreko eragile horietatik alde indui nahi du, eta nola diteko gure agenda propio bat izan nahi du, eta gure egutegi propio bat egin nahi du, bez? Eta horregatik, no, bueno, ba, beste gainantzako bukatzen dihozten neurri hori, ba, bueno, ba, guk ere saiatu nahi dugun, ba, bueno, ba, gizarteari, Gipuzkoako gizarteari ere bai kaleratzen eta esaten, ba, egoera oso, oso delikatu dela, eta baina horretarako ere bai, ba, lan sistemare aldatu egin egin duen, ez gen duen nahi, bueno, mobilizazio bat egin, eta punto, hau da, korrika eta presaka eta hori dena, baizik eta pixkat, patxada pixkatekin, ba, bueno, mobilizazioa sustatzen dituztenen artean, ba, gauzak itzein, zeintzu dien helburuak, eta horregatik, ba, dokumentu, bueno, mazatu bat, ba, 7-8 folioetako dokumentu bat eginda, ba, eskabide zehatzakin, ba, oraingoa batez ere eginda, ba, bueno, ba, nekazal politikaren tramitazio, gestioak eta egunerokotasunean ditugun hainbat traba eta zailtasun eta eskakizun eta hori dena, hori aurre egiteko, ba, gure egunekoari nolabiteko, ba, traba eta etxipena eragiten dienak, edo hori, eta baita ere bilatu dugu ere bai, ba, beste eragile batzun eta elkarte batzun ere elkarlana, bai dokumentu hori egiterakoan, baina baita ere, ba, bueno, mobilizaziorako, eh? Hori da pixka bat
bai, testu ingurua.
Testu ingurua, Eta gero, ba, zan dezun betela, ba, beste litzake zer dan, zergatik ateratzen gean. Ba, bat, egoera oso, 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 oso txarra da. Aspalditik ari esaten, eske eta horregatik esaten replika utxe ez deula izan, eta orain gaur egunen dauden motibo ia berdine, berdinek, zuden orain dela bi urte, eta guain dela urte bete. Eta ematen du, norbetek metxa ez, suepizten du, eta horren danak segidan, Baina gu azkeneko urtetan ere, bal, agian lan esker gaitza, baina lan isi egiten egea, Ze, egiten egea, batez ere guretzako sektorearen ezinaren eta sektorearen ikonmenaren bizkarrezurretan errentagarritasuna faltaren inguruan. Hori da, gure ustez, errentagarritasuna falta, hori da, gaur egun, lehen sektore bizi duen egoera delikatuaren bizkarrezurra. Gero daude, horrekin batea, beste hainbat arlo. Eta da, ba, bueno, ba, askotan derrigortze zaizkiun baldintza higieniko-sanitarioak animalien ongizate aldetik, ingurumen aldetik, natur baliabideak zaintzerakoan, eta hori dena, papeleoa, zenbat papeleoa egin behar den, eoten diru laguntza jasotzeko, eta askotan, aurrekon, barazpizale batek ez, no? Denbora gehiago pasatzen, eta horren agaiun aurren, neguten egin baino, edo barazan baino. Ez? Eta hor dut, da kumulo bat, baina gure ustez, oinarri dago herritasun faltean, eta egia esan da, guk orain, guain gontan, zentratu gea, bigarren atal horretan. Hau da, ze baldintzak, ze tramitaziok, ze atzerapena, laguntzan atzerapenak, ze laguntza, eta hori dena, ikotze gaituen burokrazia aldetik, eta gure eguneroko lanean. Gero, aztertuko deu, bai Gipuzkoan eta beste eragile batzukin den hori, lehen osan etenan, bizkarrezurra dan horretarako, errentagarritasuna faltaren aurrean, eta elikagaien katearen aurrean, gure ustez horre ere, nola diteko mobilizazio bat izan beharko litzake, hori, nola kaleratzeko zer gertatzen nahi den gaur egunen elikagaien katean.
Orduan, Xabier, zuek aurkeztuko dutzuten testu horretan, hau da, eragileen artean prestaturiko horretan, politikariei eskaera eta proposamena egiten diozue, gehien bat, burokraziaren alorrean.
Bai. Burokrazien aldetik, hainbat eta hainbat legetan eta dekretuetan, eta horiena eskatzen nahi dien, askotan, danei gertatzen, aztetzea regulatzen, eta gero kontuatzea, paperen oso politikatu dela, baina gero bete ezin edela. Hori gertatzen gertatzen batzu, aldundi, gobernui, eta elkartetan ere bai ez, hainbeste norma jartzen dituzu, gero, dana enkorsetatu zu, dana oso politia dau, baino eguneroko bizitza eta jarduera ekonomikoa oztopatu egiten ditu. Eta, gau, hori gaur bertan, egon nahi pixa bat begiratzen, horrein, onartu berri den, Eusko Jaurlaritzan, lege biltzaren hobeto, esan da, onartu berri den lehi transizion de cambio climático, energética de cambio climático, vale, oso politia. Baina bertan, puntu baten esaten du, ustialeku guztiek, bere karbonoaren aztarna kalkulatu egin beharko dutela eta plan bat egin beharko dutela plan bakoitzek.
Claro.
Eta hori da, lege baten artikulo simple bat. Eta horrelako daude milaka. Adibidez, gure baserrietan Purine zabaltzekoa edo Simaurre zabaltzerakoan edo hori orain arte egin oidan bezala ja badirudi ezingo dala edo zenbaitu traba jartzen nahi die, baina gero, Europak etzun eskatzen diru laguntzako nartzerakoan edo jasotzeko etzun derrigortzen Purinen eta hoien legedi berrie betetzea. Enkambio, ministerio zein du, bere kabuz sartu indu derrigortasun hori, eta esan da, Frantzien ez da beharrezko eta hemen bai.
Claro.
Eta hori balaude, horrelako zientoka milaka esango nintzuzka adibide, leno adibidez, baso bat botatzea jutezinen, eta berrogeita hamar hektare botarte, hori oso jende gutxi botatzen da, baina normal, etzien egiten, impacto ambientaleko estudioak, eta gaur egunen, beste lege baten, Eusko Legebiltzarren aprobatutako beste lege baten ondorioz, baitu, bostetaratik botatzen mali mazua, egin berrezu, estudio bat, informe bat, de impacto ambiental, eta horre, suposatzen du lanakin eta dirutzarekin. Eta holakoak daude, ba tanta asko pilatzen dienen, ba bakitu da jozun, zeikun erreka gainezka. Eta gaude gainditu da.
Xabier, aipatu dugu, leno, azkenean ez eta estanda egin duen, azkenengo hilabeteotan urteko aldarrikapenak direla, batekoaz gain, suposatzen dut, balorazioa egin behar dela, zer nolako harrera eta eragina izan duen mobilizazioak, baina zer beste ekintza dakatzute planteatuta, baldin badakatzute zeo zer buruan urrengo hilabete edo asterako.
Ez dugu ezer itxita ezerrez, ez dakegu inigo kalendari bide hori, aurrena ikusi behar dugu zer nolako eragina dauken, ze guk esaten dituzten bezala dokumentu horretan daude gautak zehatzak ba, erakunde bako ditzen dako, batzuntan die udaltzentzako, beste batzu aldunitzako, beste batzu mankomunidadentzako, beste batzu jaurlaritzarako, ministeriako, hortik gora ez gehiago. Guain gontan, esan dugu bezala, hankak lurren jarri nahi dugu, eta pixka bat guk eragina edo izan dezakeun ere mutara bideatu geha, edo mugatu geha. Baina bai, leheno esan duten betzela, ba, gure asmoa da, edo horrela itzein dugu, itxi, edo hori, baina bueno, pixka bat itzein egea, elikagai katearen legearen bueltan, eta errentagarritasunaren bueltan, eta ba, zenbait eragilek jokatzen duten papera delakoa, bai ekoizleak, bai industriak, bai kooperatibak, eta baita ere distributzok, eta horiek, ba, pixkat horren ingurun, ba, nola baiteko, ba, bueno, dokumentu bat, eta aldarri batzuk finkatu, baina hori egin nahiko genuke, pixka bat, beste eragile batzukin, eta beste lurralde batzuekin batera.
Momentuz itxarongo dugu, ikusiko dugu ea zeindan egiten dutzuten balantzea, eta beti bezala, Xabier Iraola, Enbako sindikatuko koordinatzailea, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Bale, ba, oso ondo.
Horren gora arte.
Esker zuik.
Agur.
Cosas que no deberían perderse. Nuestro entorno, nuestra cultura, nuestra alimentación. Por todo ello promovemos Baserria Kilómetro Cero, la carne de nuestros caseríos, carne con Eusko Label. Saborea nuestras hamburguesas, salchichas y platos cocinados 100% naturales. Busca nuestro amplio surtido de productos elaborados frescos y cocinados en baserriakilometrocero.eus.
Guazen aurreko astean aurkeztu zuten Basotik fundazioaren gainean hitz egitera. Bueno, Gipuzkoako basoak zaintzeko helburua du, naiz eta askotan pentsatzen dugun, ez? Basoa, mendia, guztiona dela, ba ez da ala, eta basoak jabeak dituzte. Baina horiek ezin dituztenean, ba zaindu edo basoak usten direnean, zer da gertatzen den denarekin, zeinek kudeatzen dute orduan. Ba, ikusita hortxe, batzegoela erronka interesgarria, Gipuzkoako Foru Aldundian sortu zuten, esan bezala, Basotik Fundazioa. Eta guk horren gainean hitz egin nahi dugunez, gurekin dakagu telefonoaren bestaldean, Jonander Ostola Zabera baita Basotik Fundazioko zuzendaria. Jonander, kaixo, eguerdion, egunon, barkatu.
Eskerrik asko zuen interesarengatik.
Bueno, aipatu bezala, Basotik erronka batetikan jaiotzen da, gure basoak zaintzearen beharra, eta horiek horrela, zenbat baso edo zenbat metro karratu ez dakit nola neurtzen duen hause, Jonander?
Bai, bueno, Gipuzkoan basoa gure azaleraren 160-tik gorakoa da. Euskal Autonomia Erkidegoko batez bestekoa baino, are eta handiagoa. Eta hemen, bueno, ikusi zen orain dela urte gutxi batzuk, ba nola dagoeneko nuko 16 edo gehiago abandonatuta zegoen. Honek dakartzan mehatxuekin, suteak, izurriteak, luiziak, eta bar, eta pixka bat, ba, bueno, mehatxu honi erantzuna emateko asmo sortu da basotik fundazioa, gure basoei, bueno, gure basun abandonua ekiditeko, eta baita ere, ba, buen, gure basondarearen balioa indarrean jartzeko. Momentu honetan, guk, bueno, egia 2022an orkestu zen lehenengo aldiz, basotik fundazioa, eta 2023 urtean, gure jarduera abian jartzeko oinarria jarri genituen, lantaldea osatu genuen, kontratu bat idatzi genuen, sektoreko erakundekin kontaktuan jarri ginen, eta horrela izan da nahiago izan genuen, bueno, komunikatiboki zarata gehiagirik esatera. Eta dena dela ere, 200 familiatik gora jarri dira gurekin momentu arte kontaktuan, eta hauek 2200 hektarea baino gehiago dituzte euren jabetzan.
Eta familiak aipatzen ditugunean, Jonander, zer nolako profila dakate? Egia da, bueno, erronka handiak ditugula basogintzan, ari naiz pentsatzen, banda marroia ez, baina bestetik suposatzen dut, jende edadetua dela.
Egia zan, 200 hauen artean, mota guztetako profilak ikusi ditugu. Bai, noski, baditugu jende edadetua, askotan jende honek, bueno, basoa kudeatu izan du, baso sektorarekin nolabaiteko erlazio izan du lako, etxean ikusita, baserritarrak izan direlako etxean eta bar, baino baita ere badugu beste aldea. Bai, ondoren gotzan, jaso dute basoa, hauek ez dute inolako erlaziorek izan, baso kudeaketarekin, eta egora honen horrean norbait behar dute, euren baso jabetzak zainduko duena. Egora horri erantzun bat emango diona. Beraz, zentzu honetan, bai baso profilari dagokienez eta baso jabe hauek dituzten basoi dagokienez, era guztietako kasuak ikusi ditugu.
Eta zuek, zer nolako lan egingo dutzue? Hau da, azkenean, utzita dauden basoak dira, suposatzen dut, batzuk beste batzuen egoera ezberdina eukiko dutela, ez, zainduagoak, edo agian lurra erosoagoa delako, edo, dena delakoa, baina nolako deatuko dutzue orain ba, 200 familia hauek lagatutako lurra?
Guk baso jabe bakoitzari bere basoi dagokien proposamen bat eskainik diegu kasuz kasu joango garelako, bai. Gure prozesua baso hien diagnostiko batekin hasten da, baso jabetza bakoitzaren diagnostiko batekin, baso hori zein egoeratan dagoen ikusteko, eta diagnostiko honetan oinarrituta proposamen bat prestatzen dugu. Proposamen hau egiteko, bere aldetik, pues, hainbat irizpide hartzen ditugu kontutan. Adibidez, jasangarritasuna, biodibertsitatea, zein ere mutan kokatuta dagoen, lurraren ezaugarriak, eta bar, behin proposamen hau prestatuta, baso jabeari aurkezten zaio, eta ados egongo balitz, kontratua sinatuko genuke. Behin puntu honetatik aurrera, baso horren zeinketa eta kudaketa osoa, integrala basotik fundazioari dagokio. Baso jabeak bere aldetik ez du kezkarik edo ez du zertan kezkatu baso horri din kudeaketa edo zeintzari dagokionez.
Horren bestez, suposatzen dut ere lanpostuak sortuko direla, ze jende prestatu behar dugu basoa zaintzeko edo txukuntzeko mitzat.
Bai, noski, honekin lotuta garrantzitsua da azpimarratzea basoti fundazioak nahiko struktura txikia izango duela. Momentu honetan 3 pertsona gara eta gehienez 5 pertsona inguru izatea espero da. Gure lanak, bueno, gure jardueraren korea eta alde estrategikoak izango dituzte helburu, landaketa eta kudeaketen planifikazioa, baso jabekin erlazioak, baso kudeaketarekin lotutako jardura iturri berriak eta beste lan guztiak gaur egunean sektorea osatzen duten enpresa eta erakundeekin batera eramango ditugu. Beraz, bai egia esan uste dugu sektorea indartuko duen proiektu bat dela. Azken finean, abandonatuta edo abandonatzeko arrisku handia duten basoen kudeaketa merkaturatuko dugu eta lan hauek guztiak egun sektorea osatzen duten enpresa eta agenteek eramango dituzte aurrera. Gainera honekin lotuta, esan nahiko nuke, proiektu komun batean milaka hektarea kudeatzen diren momentutik, baso kudeaketarekin lotutako jarduera berriak osatzeko aukera ematen duela Basotik Fundazioak, eta honen bestez sektorearen beraren lehiakortasuna eta dibertsifikazioan ere laguntza handia emango duen proiektua dela.
Eta aipatu dutzu, merkatura aterako da lur sai horiek, baina nola, osea, zer aktibitate edo jorratzeko?
Adibidez, demagun, baso batean, eraman behar diren, terrenoan bertan egin behar diren zainketa, garbitze mantendu lan guztiak, guk fundazio publiko izanik, esleipen publiko bidez, enpresa batzuei atxikituko dizkiegu, zuzenduko dizkiegu, eta ondoren enpresa hauek uren balia biden bidez eramango dituzte aurrera lan hauek beti ere Basotik Fundazioak ren gainbegiraketa bat dutelarik, ez? Hori da pixka bat gure lan egiteko ideia. Guk lan batzuk esleipen bidez, kontratu publiko bidez merkaturatuko ditugu, eta Basotik Fundazioak lan hauen gainbegiraketa eramango du aurrera.
Bueno, argi dago interesa badagoela, aurreko astean aurkezturiko aurkezpen horretan ere egondutzen gizon bat, eta berak aipatzen zuen jada lasaitze egoera, ez? Berak beldurtzekalako, ba, sute bat gertatzen edo gertatuko balitz, ea zer egingo luken berak.
Bai, egia esan gure proiektuaren abantaila nagusietako bat basojabeari eskaintzen diegun lasaitasuna da. Lasaitasuna gainera hainbat elementu desberdinekin lotutakoa. Noski lehenengoa basoen beraren egoera onarekin eta zainketarekin. Azken finean gu talde profesional bat izango dugu batzean eta irizpide tekniko eta aurreratuenak hartuko ditugu kontutan basoi zaindu ahal izateko. Hau are garrantzitsuago da egun aldaketa klimatikoko kontestu batean basoekin lotutako arrisku guztiak, gaixotasunak, bandamarroia bezalakoa, zuteak eta bar, gertatzeko arriskuak gero eta handiagoa denean. Baina baita ere lasaitasuna beste zentzu batzuetan. Azken finean, Basotik Fundazioan sartze aukeratzen duten baso jabek, ez dute inolako gastu inbertsiorik jasen beharko euren basoaren zenketan. Eta hau ere, noski, pues beste lasaitasun puntu bada. Hau ez da, zalantzan jartzerik, eta azkeneko esango nuke lasaitasun hau neurri handi batean ematen dela proiektu honen atzean Gipuzkoako Foru Aldundiaren bermea dagoelako. Pentsatu behar dugu, azken finean baso ez hitz egiten dugunean epeako soluzioak direla, hainbat urtetarakoak, eta garrantzitsua da proiektua Foru Aldundia bezalako entitate batek bultzatzea eta bermatzea.
Egia da, naiz eta lana aurretikan urteko lana egin dutzuten basotik jaiotzeko, ez edo bafunitzen amenduan jartzeko. Jonander, egin dezakegu aurrikuspen bat, hau da, nola ikusten dituzu hemendik bueno, 10 urte barru nola ikusiko duzu edo nola uste duzu egongo dela Gipuzkoako basoen euna?
Ez da erraza hau erantzuten. Guk helburu bezala epe motz eta hartanean 15.000 hektarea kudatzeko helburua jarri dugu. 15.000 hektarearekin ikusten dugulako proiektu hau dagoeneko bideragarria izango litzatekela. Dena den, kontuan izan da, Gipuzkoan 120.000 gora baso hektarea ditugula gaur egun, helburu nagusi bezala, eta luzera 40.000 hektarea kudeatzea litzateke. Orain arteko joerak horrela jarraitzen baldin badu, 40.000 hektaraino iristea esperoko genuke. Baina egia esan, epei dagokionez ez da oso erraza momentu honetan, hastapen momentu honetan gehiago zestea.
Bueno, pixkanaka joango gara.
Hori da.
Pausos, pauso, eta esan bezala. Momentuz, ospatzen Basotik jaio dala eta lanean dagoela hortaz, Jonander Ostolaza, Basotik Fundazioko zuzendaria, eskerrik asko gurekin izateagatik.
Eskerrik asko zuei, eta arratzaldean izan.
Agur.
Aio. Thank you.
¿Por qué es necesario consumir huevos? Su colesterol no se absorbe. Proporcionan vitamina A, B12 y D. Contienen selenio, hierro, calcio y fósforo. Aportan muchas proteínas, pero muy pocas calorías. Y además, los huevos Euskaber son de aquí, de los productores de gallinas criadas por nuestros baserritarras. Euskaber, Euskal Arrautza Bereziak.
Y vamos con nuestro espacio habitual dedicado al medio ambiente y al cambio climático junto al BC3, el Centro Vasco para el Cambio Climático. Poco a poco vamos entendiendo esa relación que existe entre el primer sector y el cambio climático. La anterior vez, el anterior día, cerramos ya un apartado donde hablábamos, si recordáis, del metano, y hoy vamos a hablar de la huella hídrica, del agua. Y para ello tenemos con nosotras a Pablo Manzano. Él es Iker Vasque Fellow del BC3, como decimos, del Centro Vasco para el Cambio Climático. Muy buenas, Pablo, ¿qué tal?
¿Qué tal?
Pues vamos a empezar hablando del agua. El otro día nos tocó el gas y en este sentido te quería preguntar concretamente sobre el ganado. Bueno, se dice, a ver si es cierto, se dice que un kilo de carne de vacuno consume 15.000 litros de agua en su producción. ¿Esto es un montón o no es una exageración?
Se habla mucho de ello y de hecho sale sobre todo en muchas campañas de muchos colectivos de la sociedad civil que están buscando más sostenibilidad e incluso en algunos documentos de la ONU. Pero es un caso muy interesante porque si los oyentes se han fijado bien, has hablado de que consume 15.000 litros de agua. Y aquí está el error, ¿no? Esto viene todo de una clasificación de la huella hídrica que hizo un investigador holandés que se llamaba Arjen Hoekstra, donde analizaba la cantidad de agua que, digamos, entraba en un sistema productivo tanto de agricultura como ganadería para producir alimentos. Y en la clasificación que hizo, separaba el agua en tres tipos. El agua verde, que es el agua de lluvia que cae en las zonas, en la tierra, donde se producen estos alimentos. El agua azul, que es el agua que hay que extraer de ríos, lagos, embalses, acuíferos, para regar, para beber, para dar de beber a los animales, para limpiarlos. Y el agua gris. El agua gris sería la cantidad de agua que hace falta, normalmente es agua también extraída de todos esos de todas esas fuentes, la cantidad de agua que hace falta para que un contaminante deje de serlo porque está demasiado diluido. Esto lo podemos entender muy bien, por ejemplo, con el purín, ¿no? El purín, claro, si está muy diluido en agua, pues ya deja de ser un problema. Bien, entonces, de esos 15.000 litros de agua que se habla que hace falta para producir un kilo de carne de vacuno, eso no se consume porque la inmensa mayoría de esos litros, estamos hablando de más de 14.000, serían agua verde. Es decir, corresponderían al agua de lluvia que cae en la zona donde están estos animales pastando. O, en menor medida, porque estos animales, el vacuno suele tener poco aporte de piensos comparado con los cerdos o con los pollos, en menor medida también sería partes del pienso que se han cultivado en secano, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta, esta agua de lluvia va a caer en esa tierra, estén las vacas o no estén. Y además se da la paradoja de que, por ejemplo, si tenemos a las vacas en un sitio muy marginal donde no se puede hacer absolutamente ninguna otra cosa, pues pongamos en una zona muy montañosa, ¿no? Esas zonas montañosas van a tener una densidad de vacas más baja porque los pastos no son de mucha calidad, hay mucha roca, etcétera, y además ahí llueve mucho. Entonces, esa magnitud del agua verde nos va a dar muy alta. Pero en realidad ahí lo que está pasando es que los animales en realidad no están detrayendo nada de recursos de agua. Simplemente es agua que cae en esas zonas y la mayor parte o acaba evapotranspirada por las plantas o acaba por escorrentía en cursos de agua y además acaba limpia, es decir, que no está contaminada. Se da la paradoja de que cuando separamos estos tipos de agua, pues resulta que las producciones que tienen asignada más huella hídrica son las que tienen menos huella hídrica gris, que es ese agua contaminada, y menos huella hídrica azul, que es ese agua que hace falta de traer de ríos y lagos y acuíferos, que luego es con la que tenemos conflictos con la agricultura o con el consumo humano, ¿no?
Claro.
Entonces, es un muy buen ejemplo de una falacia de unas estadísticas que la verdad es que son encomiables. El trabajo de Arjen Hoekstra fue un trabajo inmenso, pero que no están nada bien interpretadas ni contextualizadas.
Entonces, ¿cómo podemos medir la huella hídrica verdadera, el verdadero impacto medioambiental de este recurso?
Claro, pues lo que este tema se ha, como este tema ha levantado tanta polvareda, digamos, pues se ha acabado haciendo un ejercicio en la FAO, en una iniciativa de la FAO que precisamente revisa estas contabilidades ambientales, de la cual soy miembro de la Junta Directiva, precisamente. Bueno, pues en 2019 sacaron un trabajo que era obra de un esfuerzo de consenso de veintitantos expertos mundiales de huella hídrica, donde precisamente alertaban de los peligros de usar esta métrica de la huella hídrica agregada, que es esta que agrega la huella verde, azul y gris, y lo que recomendaban era, por ejemplo, utilizar otros tipos de métrica como son el índice de escasez de agua, que es mucho más razonable. Es decir, incluso si usamos bastante agua azul en la producción de unos alimentos, no es lo mismo hacerlo en un sitio donde hay abundantes recursos y donde llueve mucho, donde hay ríos caudalosos, que si lo hacemos, por ejemplo, en un oasis, en un desierto, donde obviamente va a haber mucha más competencia, ¿no? Y eso al final es una forma de medirlo mucho más razonable. Por otra parte, incluso lo que es el agua verde en sí, que acaba siendo un equivalente al uso de territorio, pues tampoco, dicho así, tampoco es una medida muy justa, porque es cierto que la ganadería extensiva y el pastoralismo usan muchas tierras, pero la pregunta es ¿cómo las usan? ¿Se puede usar de una forma destructiva? O sea, por ejemplo, cuando haramos un campo que destruimos la biodiversidad y hay un montón de servicios ecosistémicos que se acaban, o podemos usarlo de una forma positiva, que es muchas veces lo que hacen muchos de estos herbívoros cuando están bien manejados, porque imitan eficientemente el comportamiento de los herbívoros silvestres.
Y estamos hablando, bueno, aquí ya es una muestra, ¿no?, de los diferentes tipos de impacto que hay, pero hay muchas diferencias entre el impacto hídrico entre las distintas formas de producir alimentos, Pablo.
Sí, y de hecho, o sea, a mí no me gustaría que los oyentes se quedaran con la impresión de que la huella hídrica no vale para nada. Bien utilizada sí que vale para mucho, ¿no? Entonces, bueno, pues en la misma agricultura va a haber una gran diferencia de huella hídrica de consumos intensivos de huerta, por ejemplo, que usan muchísimos fertilizantes que luego hay que diluir,
claro,
y que además usan muchos recursos de agua azul, de esta que hablaba, ¿no? De agua de riego, de acuíferos, de ríos, comparado con cultivos de secano con unos insumos mínimos, ¿no? Y que además, si no tienen grandes fertilizantes, o si, por ejemplo, la fertilización se hace por estiércol de animales que pastan cuando está en barbecho, pues ahí apenas va a haber agua gris. Entonces, ahí hay unas grandes diferencias. Pero tal vez lo que ilustra mejor las grandes diferencias que hay es una comparativa de tipos de ganadería. Es decir, tenemos pues una ganadería a lo mejor transhumante con mínimo impacto en el ambiente, o si hay impactos son más bien positivos porque imitan este comportamiento de los herbívoros silvestres. Lo comparamos, por ejemplo, con una de las tan cacareadas macrogranjas, digamos una granja de cerdos de 500.000 de animales que van a producir unas cantidades ingentes de purín y cuya gestión es muy difícil. Entonces tiene en realidad mucho impacto de huella gris, y es muy difícil de gestionar, porque si, por ejemplo, queremos esparcir ese purín, ese estiércol mezclado con orina, en una superficie muy amplia para que no llegue a contaminar acuíferos, tenemos que gastar un montón de gasoil para transportarlo, porque además pesa mucho, porque tiene mucha agua, para transportarlo a muchos campos y esparcirlo, y por eso es frecuente el fraude, ¿no? Entonces ahí vamos a tener casos de contaminación por acuíferos, que es un poco lo que muestra la problemática de hacer granjas tan grandes y con unos insumos tan lejanos que concentran tanto los nutrientes, etcétera. O sea que la respuesta es que sí, hay grandes diferencias y una huella hídrica bien manejada sí que nos puede ilustrar mucho en aspectos de la sostenibilidad.
Bueno, pues damos por finalizado nuestro espacio dedicado a la huella hídrica de los productos agrícolas y ganaderos. Como siempre, descubriendo cosas nuevas junto al Centro Vasco para el Cambio Climático, junto a Pablo Manzano, en este caso, como hemos dicho, Iker Vázquez, fellow del BC3. Así que, Pablo, muchas gracias por estar con nosotras hoy.
Muchas gracias a vosotras.
Agur. Y vamos a descubrir la autenticidad de nuestras ferias y a conocer de cerca a quienes dan vida a estas celebraciones, donde cada puesto es un testimonio vivo de una pasión y dedicación de quien forma parte de ellas. Hortaz guazen azoken errepaso honekien astera eta igandean hasiko gara. Hauxe da, gaurko egunean bertan, Bilbon zehazki bertan lore eta landareen azoka baitago Areatzako oholtzan. Arrietako Olibau auzoan, Arrietako azoka topatuko dugu gaurkoan bertan, Arrietako baserriko produktuen erakusketa eta salmenta egongo da besteak beste. Sopuertan, Santa Ana auzoan txerri azoka dakagu, eta bertan noski txorizo eta odoloste lehiaketa izango da. Euskal Herriko txerriki egilerik onenaren saria eta txapelketa. Hugo Mirabaieseko herriaren enparantzan, 14. Emakume ekoizleen nekazaritza azoka izango da. Bertan noski emakumeak gure baserritarrak izango dira protagonistak eta haien produktuen erakusketa izango dugu baita salmenta eta dastaketa ere. Goazen orain Donostiara, bertan igande guztietan San Juan kalean eskulan azoka topatuko dugu bretxan eta bihar Virgen del Carmen kalean Donostiako tokiko produktuen merkatua. Astean etzear Beasaingo San Martin de Loinaz plazan bertako produktuen azoka topatuko dugu eta aste azkenean Ordiziko azoka Ordizien bertan eta Onjarbin Damarri plazan bebai topatuko ditugu baserritarren produktu nagusiak. Eta astero bezala guazen, Jaime, Zubiarekin batera aste honek utzi dezkigun berri nagusiak zeintzuk diren jakitera.
Kaso lagunak, agur bero bat guztioi, buenos días, amigos. Nekazarien basozaleen eta abeltzaien protestak jarraitu zuten joan den aste osoan, bai hemen gure artean, enba, ene eta, bueno, basoelkarteak antolatuta, baita estatu mailan, Asajak, Koajek eta Upak deituta, eta noski, Europar Batasuneko beste estatu batzuetan ere. Jakina denez planteatutako errebindikazioaren artea, Negazal politika bateratua simplifikatzea eskatzen dute, eta, bueno, honetan bertan, Europako batzordean nekazaritzeako ministroen erabilera ondoren, malgutzen neurri batzuk propasatu di. Beste eskaera batzuk izpilu klausulei eta merkataritza gaiei buruzkoak ziren, eta Europako merkataritza erakunde guztien eskaerak biderkatuta egin ziren, tresna horiek nekazaritzako elikagaien importazio komunitateari aplika dezaioket. Argi dago, neurri horiek Europako Ministroen Kontseiluak onartu behar dituela, eta Europa Batasunak estatukide guztiak ez dute horren alde. Gainera, negoziazioak munduko merkataritza erakundearen, hau da, OMS-ren egingo litzateke. Laburbilduz, prozesu luze eta konplexua. Bueno, eta Bruselari dagokionez hauek dira. Egun hauetan Europako hiruburutik jasotako albiste batzuk. Esate batera, Europa Batasuneko merkataritza erakunde eta kooperatibek, hau da Kopa eta Kogegak, merkataritza praktika desleali buruzko zuzentarauaren berreikuspena bidali diate Europako erakundeei eta zehaztu dute balio kate osoan zehar bidezko prezioak transmititzeko mekanismo bat ezarri beharko litzatekeela, nekazarien egoera hobetzeko beti ere eskumen arauek kontuen hartuta. Halaber, Europako batzordeari itun berdea ebaluatzeko eskatu diote eta salbuespenak transizio aliak edo proposamen alternatiboak ezartzeko beharra zehazteko nekazaritzak errazago bete ditzaten. Bestetik, Europa Batasuneko aldizkari ofizialean askundearen sustatzaile biza erabilitako antibiotikoak erabiltzeari buruzko izpilu neurria jasotzen duen araudi argitaratu da. Neurri hori oso itxaropentsua zen Frantzian eta, bueno, gailu nazional bat aldi baterako martxan jartzeko aukera ematen diete. Bestetik, jakin dugunez, ere industriei emandako BSD-a ia egonkor mantendu zen Europako Batasunean 2023an aurreko urtearekin alderatuta. Europako Batzordearen arabera, eguneko 0,1 egin zuen gora 2022arekiko, eta noski, estatukiden bilakaera etzen uniformea izan. Gero bestetik, Frantziako gobernuak neurri berriak iragarri ditu bere nekazaritza sektoraren alde. Hoien artean, lege proiektu berri bat dago, elikudura kateko harremanak orekatzeko eta fitosanitarioaren erabilera murrizteko helburuak aldatzeko ere. Baita ere, zenbait hilabete itxaron ondoren, Bruselak azkenean argitaratu ditu merkataritza libreko akordioak nekazaritzari duten eragileari buruzko azterketaren emaitzak. Oro har, batzordeak uste du merkataritza akordioak onura mundia dakarsta dela nekazaritzako, naiz eta sektore batzuek lehiago gogorra jaso duten. Horregaitik Europako batzordearen tat, horrek bere muga zergen inguruko politika balioztatzen osatzen du. Eta azkenik Europako Batasuneko Kontseiluak negoziazio agindu eman du Ukrainiako merkataritza neurri autonomoak luzartzeari buruz, Bruselak hasierako proposamenean aldaketarik egin gabe. Profesional guztiek zereal larrialdi bazkaren sistema sartzen eskatzen dute, orain Europako Parlamentuari dagokio gai horri buruzko iritsi ematea. Bueno, y vueltos ahora a los principales mercados internacionales de materias primas agrarias, bueno, pues la volatilidad fue la tónica general durante los últimos 7 días. No obstante, la comparativa semanal dejó repuntes para los futuros del trigo y descensos, sí, para los dos, sí, tanto para el maíz como para la soja. Por un lado, en la bolsa de Chicago el trigo subió cerca de un 3% durante el periodo analizado. Por el contrario, el maíz bajó en la plaza norteamericana casi también un 3%, entre otras cuestiones, porque los agricultores norteamericanos han comenzado a sacar parte de la mercancía que mantenían retenida en sus almacenes, lo que aumenta la oferta del cereal. También influyó en los descensos el rápido avance de la siembra del maíz de segunda cosecha en Brasil. Por su parte, las plazas europeas mantuvieron una línea similar a la del mercado norteamericano, es decir, mercado volátil, pero con cierres al alza en trigo y recortes en maíz en comparativa semanal. Y aquí a nivel peninsular, esta semana pasada, varios mercados volvieron a dejar sin cotizar los cereales en sus tablillas para mostrar la solidaridad con las protestas impulsadas por los agricultores y ganaderos. No obstante, en las lonjas en las que se cotizaron los cereales, los precios registraron bajadas, en algunos casos muy importantes, En lo que respecta a las oleaginosas, bueno, pues ya la balanza a nivel internacional, la balanza se inclinó del lado negativo en comparativa semanal, sobre todo en el caso del aceite de soja, que fue el único producto que reflejó pérdidas durante todo el periodo analizado. Las lluvias previstas durante los próximos días en varias zonas productoras de Argentina contribuyeron con estos descensos, en tanto que, bueno, alivian las preocupaciones en torno a la producción de soja. Y aludiendo ahora a los mercados ganaderos, aquí a nivel peninsular, hemos observado que en el mercado de las canales de vacuno hay que destacar nuevas subidas a los precios. De mayor importancia los animales que tienen más peso por el efecto Argelia. Argelia, sí. Ya que a lo largo de la semana precedente salieron los primeros camiones de canales y hay numerosos operadores buscando animales machos. La industria de la carne de vacuno, claro, la industria se empieza a dar cuenta de que hay déficit de producción y que no es capaz de dar respuesta a todos los mercados, tanto interno como a la exportación de Europa y a terceros países, claro, y además saliendo barcos de animales vivos. Las cotizaciones de los añojos en la lonja del Ebro, bueno, son casi un 3% más elevadas que hace un año. Como decimos, la vuelta de Argelia como cliente ha sido clave esta semana en el mercado de la carne de vacuno y la razón principal de estas últimas subidas en los precios. Las hembras, sin embargo, se mantuvieron sin cambios porque, bueno, están menos demandadas. Por otra parte, los precios del porcino de capa blanca sumaron 3 semanas subiendo, bueno, tras meses de estabilidad. La oferta ha disminuido mientras que la demanda se mantiene sostenida y el peso de los cerdos va a la baja, sí. Los lechones también subieron, nos referimos. En el porcino ibérico se anotaron subidas en la Loja de Extremadura y repeticiones en la de Salamanca. En el caso de los corderos, las principales lonjas registraron repeticiones en sus cotizaciones en un mercado que continúa estable, porque las ventas son limitadas al tiempo que son bajos los niveles de oferta de animales en campo. Nuevas subidas en las cotizaciones del pollo, incluso con más fuerza que la semana anterior, en un mercado donde la demanda supera a la oferta. Por su parte, las subidas en los huevos han sido generalizados en los gramajes pequeños al contar con más demanda, tanto del mercado interior como del exterior, y una menor oferta, mientras los gramajes más elevados repitieron. Y, bueno, referidos a los mercados ganaderos y a nivel peninsular, como decimos, repetición también en las cotizaciones de los conejos. Eta joan den otzaiaren bostetikan, otzaiaren 11 bitarteko astean, behi ardi eta zerri haragien merkatuko prezioetan aldeak izan ziren, Espainian erregistratakoen eta Europar Batasuneko gainerako herrialdeen artean. Adibidez, behi gazteetan, 6-tik 12 bete bitarteko behietan, eta ardi haragietan, bai ardi azuretan, eta baita ere arkunetan bezala, Espainiako longetan prezio hobeak lortu ziren. Eta aldiz, Europako 27 artean gehiago ordaindu ziren, behi haragietan, 800-400 aste bitarteko txekorretan, eta txerrikietan ere. Bueno, agurrengo azter arte, lagunak, agur bero batekin, hasta la próxima semana, amigos.
Eta horrelaxe bukatzen dugu gaurko saioa, gaurko kilometro zero saioa, bueno, entzun ditugu zeintzuk diren gure nekazarien mobilizazioen zergatiak, jakin izan dugu bebai, zer nolako azoka politak ditugu gure lurraldean, eta gainera, dakizuenez, hauxe guztia topa dezakezue ondabaska.comen, hortxe, bertara bideatzen zaituztegu, urrengo astean entzuten gara, agur!